Ahora llegamos a una parte de aclaraciones sobre errores comunes. Aunque hay más errores que veremos después de la comida, vamos a iniciar con algunos errores muy fáciles de entender. Y el primer punto en la lista de aclaraciones sobre errores comunes es lo siguiente. Lo que tengo aquí en el pizarrón. La palabra de Dios es, bien, con mucha atención, nuestra única fuente de información verídica acerca de este asunto. Ese es el primer punto. Todo lo que sabemos acerca de Satanás y sus ángeles está basado en la palabra de Dios. Y cuando el texto tan conocido en 2 Timoteo 3 dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, plenamente desarrollado, enteramente equipado o capacitado para toda buena obra. El texto, según el de Timoteo 3, 16 a 17, enseña, bien, con mucha atención, lo siguiente. Todo lo que debemos saber, todo lo que es necesario entender acerca de nuestro tema, nos lo ha dicho Dios en su santa palabra. Y obviamente no nos ha dicho muchas cosas. No hay una teología sistemática, ¿no?, sobre el diablo y sus ángeles en este libro. Pero todo lo que debemos saber y lo que es necesario para que seamos preparados, equipados, plenamente instruidos para toda buena obra, todo lo necesario está aquí. Y esto lo tengo que decir porque, a lo mejor no llegaremos a este punto el día de hoy, lo que muchas personas han hecho es, se dejan llevar por las tonterías que salen en la programación, en televisión. Hasta, si ponen ahí un documental en el canal de historia, ¿no?, sobre Satanás, todo lo que usted debe saber acerca de Satanás, la gente ahí está sentada por una hora y piensa, ya lo sé todo y se acabó el asunto. Y la verdad es que ni un 15% de lo que se dijo es lo que la Biblia enseña. Y esto lo vuelvo a repetir. No debemos basar nuestras creencias en las tonterías que salen de Hollywood, ni menos debemos dejar, ni menos debemos permitir que seamos engañados por las tradiciones, las experiencias, los cuentos y las ideas carismáticas, como vamos a ver más adelante. Hay un montón de experiencias, un montón de tradiciones, un montón de mitos populares, un montón de especulaciones y cuentos que solamente sirven para engañar a los ingenuos. Todo lo que podemos saber acerca de este asunto se encuentra en este libro. Hay hasta el día de hoy personas que en la hora de practicar lo que ellos entienden como el exorcismo, se dedican 3 horas a dialogar con el demonio y a apuntar todo lo que pudieran averiguar de él. Ah, quiero saber de esto, quiero saber de aquello. Y luego lo publican en libros carismáticos. Y la gente lo recibe como si fuera la palabra de Dios. No hay ni un solo ejemplo de Cristo y sus apóstoles arrancando una plática o un diálogo con los demonios a la hora de expulsar o el verbo exorcism. ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo? Exorcizar. A la hora de exorcizar. Hasta la palabra. Lo vuelvo a decir. Hay un montón de errores en este asunto. Si no nos dejamos guiar por la palabra, nos será imposible evitar esos errores. Ahora, esto quiere decir además que ningún milagro, ninguna señal, ningún fenómeno sobrenatural es algo en que podemos confiar para entender bien este asunto. O sea, hay muchísimo en la palabra de Dios acerca de las personas que se dejan guiar por señales y fenómenos, ¿no? Hemos visto en nuestros estudios sobre la seguridad y certidumbre de salvación que ningún milagro, ninguna experiencia sobrenatural es una evidencia o una señal de salvación. El diablo es experto, lo vamos a ver más adelante, en fabricar, en imitar, en producir lo que la Biblia describe como milagros engañosos, como señales, ¿no?, que tienen el propósito específico de engañar a los ingenuos. Y hay cantidad de personas cuyas ideas acerca de este tema están basadas en sus experiencias o en cuentos o en quién sabe qué, ¿no? El tema de la muerte, el más allá, fantasmas, espíritus, posesión demoníaca. Hemos escuchado mucho acerca de este asunto en relación con, por ejemplo, simplemente el ejemplo de la muerte nos sirve. La idea de que todos los que mueran van con Dios, ¿sí? Todos están con el Señor, ¿no? En relación con la idea de que el infierno no existe. La idea de que los espíritus y lo que se entiende con la palabra fantasma son realidades, ¿no? Hay infinidad de mitos, cuentos, ideas populares que no tienen nada que ver con la palabra de Dios acerca de estos temas, pero tristemente muchas personas se dejan guiar por esas cosas. El texto que vimos el mes pasado, Colosenses 2:18, metiéndose en lo que no ha visto, ¿sí?, afectando humildad y culto a los ángeles, ¿sí?, vanamente hinchado en su mente carnal, dice Pablo, en Colosenses 2:18. Este texto es un texto que nos sirve de advertencia sobre todas estas especulaciones. Y ahora, anticipando lo que va a suceder, escuchen, antes de que terminemos el día de hoy, no voy a decir cuántas personas, pero hay algunas personas sentadas aquí en esta tarde que saldrán de aquí no creyendo lo que vamos a ver acerca de este asunto en algunos puntos. Y lo estoy dando por sentado. Porque para estas personas la palabra de Dios no tiene autoridad. O si choca con sus ideas preconcebidas y sus experiencias, entonces prefieren creer en sus experiencias. Ahora, el segundo error: el diablo no es omnipresente, omnipotente ni omnisciente. Y la mayoría de las iglesias carismáticas de hoy le pintan como si tuviera esos atributos. No es omnipresente, no es omnipotente, ni menos omnisciente. Ahora vamos a dar algunos argumentos. En relación con la idea de omnipresencia, o sea, presente en todo lugar, ¿no?, en todos los lugares al mismo tiempo. No tenemos que leer más que lo que ya vimos en la mañana en Apocalipsis 12, fue echado, lanzado fuera y arrojado a la tierra. Esto le ubica a Satanás como una criatura, y ninguna criatura tiene omnipresencia. ¿Sí? Solamente Cristo podía decir, yo estoy aquí en la tierra y estoy en el seno del Padre al mismo tiempo. Porque en su naturaleza divina, Cristo posee todos sus atributos de Dios. Job 1:8, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, de rodear la tierra y andar por ella. Y eso es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero el punto, estos textos indican no hay nada acerca de omnipresencia. Esto es el porqué, como vamos a ver, de una jerarquía de ejércitos, legiones y divisiones entre los ángeles y un número incontable de ángeles caídos. ¿Sí? Eso es el porqué de una organización satánica. Si tuviera omnipresencia, no le haría falta la ayuda de nadie. ¿Sí? Pero depende de sus emisarios, depende de sus ángeles, depende de los reportes que le llevan. ¿Sí? Ahora, en relación con la idea de omnisciencia, basta decir, o sea, un solo texto, ya termino con el argumento. Satanás y sus ángeles no saben cuándo regresará Cristo. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo, Mateo 24:36, hablando de la hora de su segunda venida. Esto quiere decir que el futuro, incluyendo en la palabra omnisciencia, es todo conocimiento, incluyendo lo del futuro. El futuro le es desconocido. Y esto es uno de los puntos cruciales en la historia bíblica. Satanás se dedica a tratar de anticipar las cosas, siempre adelantándose, creyendo que ya es el tiempo, que ya es el momento, que ahora es su oportunidad. Y esta tarea de tratar de anticipar las cosas es una parte fundamental de todo el juego metido de por medio en la brujería, en el horóscopo, en las profecías acerca del futuro, y vamos a analizar hasta cuál punto pueden saber los demonios acerca de eventos futuros. Pero lo que estamos diciendo es que Satanás no posee omnisciencia ni un conocimiento acertado acerca del futuro, más allá del conocimiento que nosotros tenemos y más allá de muchas cosas ocultas que él sabe que nosotros no sabemos, no puede saber. Satanás, escuchen, no es omnisciente, y esto es lo que conduce a los falsos profetas, a fallar. Y en Deuteronomio 18 la regla es, si el profeta falla una sola vez, no es de Dios, y ha de morir apedreado. Y los falsos profetas fallan a cada ratito, porque el diablo no conoce a fondo, no sabe a ciencia cierta lo que va a pasar mañana. Y este fenómeno en Deuteronomio 18:18-22, el espíritu de adivinación que pretenden tener estos profetas, es falible y falla. ¿Por qué? Porque el diablo no es omnisciente. Él puede pronosticar como tú y yo. Y si tiene información acerca de si va a subir o bajar la bolsa mañana, como algunos políticos y inversionistas también lo tienen, parecen ser a veces genios, personas capaces de profetizar el futuro, ¿no? De saber lo que sucederá mañana. Pero en el libro de los Hechos tenemos el fenómeno de esta mujer con un espíritu de adivinación, Hechos 16:16 es el texto. Pero lo vuelvo a decir, este espíritu de adivinación se refiere a un demonio que le ayudaba a pronosticar, a profetizar, ¿no? Y lo vuelvo a decir, ese espíritu falla cada ratito. Si no fallaran, ¿sí? Entonces esto de la bolsa y esto del juego y esto de los deportes y esto de lo político, y pongan los ejemplos, y esto de negocios, ¿sí? Podrían tener la mano de oro, ¿no? Para siempre apostar y siempre dar en el blanco y siempre... Si alguien dice tener ese don, quiero platicar con esa persona terminando el día de hoy. Incluso cuando yo a veces digo, vamos a ver si soy profeta o no, ¿sí? Algunas personas piensan que soy profeta, porque solamente saben de mis pronósticos que no fallaron, ¿sí? Que tienen que ver con deportes y cosas políticas. Pero otros saben de mis pronósticos, especialmente en los deportes, que a veces fallan, ¿sí? Mi equipo ha llegado 6 veces al Supertazón en los últimos 20 años. 6 veces. Tuve razón. Pero ganaron solamente 2 de esos partidos. Entonces, el espíritu de adivinación no está en Tomás. Ahora, escuchen bien. Fíjense bien en este punto. En el Antiguo Testamento, vamos a leer estos versículos. En Isaías 48, en Isaías 42 y en Isaías 46, Dios se identifica como la única persona que puede pronosticar el futuro, que puede profetizar lo que sucederá mañana. Y desafía a todos los astrólogos, a todos los demás profetas, o entre comillas, dioses, minúscula, a que hagan lo mismo. En Isaías 46 dice, el versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más, y nadie semejante a mí. Yo anuncio lo porvenir desde el principio, desde antiguo, lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiera. Este es el asunto de los decretos, de la providencia, de la soberanía de Dios. Y al mismo tiempo que Dios dice esto, dice categóricamente que nadie más lo puede hacer. Vean en 48, vean, 5. Te lo dije ya desde días, desde hace tiempo. Antes de que viniese, te lo enseñé para que tú no dijeras que tu ídolo te lo había pronosticado. ¿Sí? Hay una larga lista de textos en el versículo 3. Lo que pasó ya antes, yo lo dije, de mi boca salió, yo lo publiqué y yo lo hice venir. Desafiando a medio mundo en el sentido religioso y en el sentido de los dioses paganos y en el sentido de los dioses astrológicos, astronómicos, de aquel entonces, a que hagan lo mismo, dando a entender que no lo pueden hacer. Lo mismo en 42, 8 y 9, dice exactamente lo mismo. Vean, las cosas primeras yo las anuncio, y las cosas nuevas antes de que lleguen, yo las anuncio, es lo mismo. Ahora, hay un fenómeno, aquí no vamos a tardar para verlo, apunten Daniel 2, 27 a 28, y Daniel 2, 1 y 2, 4, 10 y 12. Y ustedes pueden leer en su tiempo y lo que van a ver ahí es el fenómeno exactamente este. Nabucodonosor tiene su sueño en la noche y ahí el punto es, el diablo no puede leer los pensamientos de nadie. Escuchen el punto. Llama a sus consejeros, llama a los caldeos, llama a los astrólogos, llama a los profetas, llama a medio mundo y bajo amenaza de muerte exige que le digan qué es lo que soñé y qué es lo que significa. No sabían nada, ni siquiera acerca de lo que había soñado. Y luego Daniel llega y dice, hay un Dios en el cielo y Él es el único que sabe acerca de lo que soñaste y acerca de lo que significa. ¿Me explico? Y este tema es tremendo porque hay muchas personas que se meten en la brujería, en los sueños y en todo ese rollo. Yo no estoy diciendo que el diablo no puede poner en la mente de una persona pensamientos o que el diablo no puede provocar que tenga una pesadilla. Eso no lo estoy diciendo, pero lo que estoy afirmando es que no puede leer los pensamientos de nadie. ¿Me explico? Y esto queda evidente en Isaías y en Daniel y en otros textos. En el Nuevo Testamento, Cristo es identificado como el único capaz de leer los pensamientos. Y hay una lista de textos, Mateo 9:4, Mateo 12:25, Marcos 2:8, Lucas 6:8, Lucas 11:17 y otros en donde se refiere a Cristo como conociendo los pensamientos de ellos, algo que nadie más podía hacer. Y el punto es crucial, ¿por qué? Porque se acaba con muchos errores acerca del diablo. Ahora, en 1 Corintios 2, 11 a 12, dice que solamente el hombre conoce las cosas profundas del hombre. ¿Qué es eso? Sus propios pensamientos. Y que nadie conoce las cosas profundas de Dios, los pensamientos de Dios. Y claro, en el mismo texto, el Espíritu Santo conoce los pensamientos y las cosas profundas del hombre. Entonces, la mayor parte de lo que el diablo sabe es por observación. Por eso depende de un ejército de demonios bien organizados. ¿Me explico? Es por observación. C.S. Lewis tiene un libro sobre ese asunto, ¿no? De cómo está organizado ese asunto. En Romanos 2:16, Dios en el día de juicio juzgará los secretos. En 1 Corintios 4:7, manifestará las intenciones de los corazones. Ambos textos, Romanos 2:16, 1 Corintios 4:5, aclaran más allá de cualquier duda el punto. El diablo no es omnisciente. ¿Sí? Hay más argumentos, rápidamente el tiempo se nos está yendo. En relación con su supuesta omnipotencia, y le pintan como, casi como si fuera omnipotente en muchos grupos carismáticos modernos, todos los textos enseñan lo siguiente. El poder que el diablo tiene le ha sido, escuchen tres palabras, otorgado, prestado y limitado. Todos sus textos lo enseñan. El poder del diablo es otorgado, le ha sido entregado por Dios, prestado por un tiempo y limitado en cuanto a su alcance. Y vamos a verlo en el Apocalipsis. Uno de los mensajes más importantes en el Apocalipsis, cuando llegamos a los capítulos 13 y adelante, y las cosas espantosas que suceden, en el capítulo 13 le fue dado al dragón, ¿sí? Le fue dado a la bestia, le fue dado al profeta falso, se le fue entregado a hacer tal o cual cosa. Y lo mismo en Job 1:12, todo lo que tiene está en tus manos, salvo no pongas manos sobre él. ¿Sí? Tú puedes acabar con su fortuna, con su hacienda, con su familia, con sus hijos, pero no puedes tocar su cuerpo. Job 1:12, si aquí él está en tu mano, más guarda tu vida. Ahora le puedes tocar en su cuerpo, pero no lo puedes matar. Y en Lucas 22:31, ya lo hemos citado, Satanás me ha estado pidiendo constantemente el verbo, ¿sí? Para sacudir, zarandearos, ¿no? Como a trigo, para, o sea, atacarte en una forma tremenda. Me lo ha estado pidiendo, pero yo he orado por ti. ¿Sí? Y en todos estos textos, el argumento es lo mismo. Su poder le ha sido otorgado, ¿sí? Y aún este argumento en Lucas, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero, se la doy. ¿Qué es esto? Lo mismo. Supongamos que fuera cierto lo que dijo Cristo en la tentación de nuestro Señor Jesús. Todo se lo había entregado el Padre. Y Satanás mismo lo dijo, ¿sí? A mí me ha sido entregado. Entonces, no es omnipotente. Ahora, el siguiente error, o sea, hemos comenzado con, hay que fijarnos en la palabra de Dios. Hay que descartar las ideas de un demonio omnipresente, omnisciente, etc. Ahora vean el próximo error. No debemos caer en el error más común, conocido como el dualismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas ideas aquí. No vamos a tardar analizando el asunto. Podemos entenderlo con una sencilla ilustración. El dualismo enseña en síntesis que Satanás es igual o prácticamente igual a Dios, que prácticamente llega al nivel de Dios. Y este es el error que vemos en muchos grupos carismáticos modernos y en todos los grupos arminianos. Y quizás ustedes nunca habrían escuchado de este asunto en términos soteriológicos, pero el asunto consiste de elevar al diablo para que prácticamente llegue al nivel de Dios y bajarle a Dios prácticamente al nivel del diablo, ¿sí? Para que su poder sea muy parecido o igual, dual es la idea, o sea, a la par. O sea, en ese sentido, la ilustración más conocida en inglés es, los arminianos lo predican todos los domingos, Dios vota a favor de nosotros, dicen. ¿Sí? Así funciona la salvación según los arminianos. Dios ya metió su voto a tu favor. ¿Sí? Satanás votó en contra. ¿Qué es eso? Dualismo. ¿Y quién es la tercera persona que todavía tiene un voto pendiente? ¡Eres tú! ¡Ah! Dicen, ¡es tu voto! ¡Sí! Ahí está. ¿No? Y olvídense de Satanás y olvídense de Dios. Porque tú tienes el único voto que cuenta. Tu voto. Todo con el poder de tu firma. Tú tienes el voto final. ¿Qué es eso? Es el dualismo aplicado a la soteriología, el plan de la salvación. No, en serio, esto lo predican todos los domingos en la Unión Americana. A la hora de la invitación y a pasar al frente, Dios ya votó a favor de ti. Y el diablo votó en contra, así están. Y ahora estamos esperando a ver si te atreves a meter tu voto. Y eso es peor que el dualismo, porque esto le coloca al hombre al mismo nivel. Pero todo está mal desde el principio. ¿Sí? El mismo error del dualismo está en, lo vamos a explicar más adelante, lo menciono aquí, en todos estos grupos que enseñan que hay algún demonio metido de por medio en tus pecados. Ah, ¿será cierto? ¿Sí? En las desgracias, enfermedades, debilidades, mala suerte, maldiciones, maldiciones generacionales, hechicerías, y la lista es interminable. Hay un demonio de la gripa, un demonio que da ese dolor en la espalda, Alan, un demonio que afecta la columna, un demonio de mala suerte económica, de mala suerte deportiva, un demonio de mala suerte política. Hay un demonio metido de por medio debajo de la cama en muchas casas, ahí está escondiéndose. Y ese demonio es el culpable, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que enseñan. Pero ahora vamos a leer unos textos importantes para acabar con esta idea. El primer texto es 1 de Pedro 3:22. Dice que Cristo está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo. Esto es el Apocalipsis 5. Estamos entre paréntesis, no hemos dejado ese tema. Habiendo subido al cielo. Y de inmediato, al sentarse sobre el trono, ven lo que dice, estando sujetos a él, ángeles, autoridades y poderes. Le están, enfáticamente, le están sujetos. Y es una referencia a la jerarquía de ángeles, sean buenos o malos, es lo de menos, están sujetos a él. Sujetos a él. Ahora, hay muchos textos aquí. El otro que es de igual importancia, Efesios 1, 20 a 22, dice exactamente lo mismo, pero ahora colocando este asunto en términos de la iglesia. 1, 20 a 22. El poder que le resucitó, colocando a su diestro en los cielos. Esto es Apocalipsis 5. Sobre, cuando él tomó ese lugar en el trono, él fue colocado por encima de todo principado, potestad, potencia, señorío y todo nombre que se nombra. No solamente en este siglo, en esta época, en esta era, ¿sí? En el tiempo presente, más aún, dice, en el siglo o tiempo o era o época, ¿sí? En lo venidero, se refiere a la eternidad futura. Todo el paquete ahí está. Y Ven en Romanos 8 y voy a leer un texto que ha de ser el más conocido. Romanos 8. Y voy a leer el texto que dice, mayor es el que está en vosotros. Mayor quiere decir más grande, fuerte, poderoso. Mayor es él, mayor es, lo vuelvo a repetir, más fuerte, más grande, más poderoso, el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y se refiere a Cristo y a Satanás, o al Espíritu Santo, ¿sí? Y al diablo y todos sus ángeles, como sea. Mayor, más fuerte, más grande, más poderoso. Nada de dualismo, ¿sí? Nada de bajar a Dios y elevar al diablo. ¿Sí? O nada de Dios votó y Satanás también, ahora tú tienes la última palabra. Pero este texto es especialmente importante y fácil de pasar por alto. En Romanos 8:38, cuando dice, la pregunta es, ¿cuáles cosas pueden separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? Y a mitad del versículo se introduce ángeles. Y toda su jerarquía, toda su organización, ¿sí? Todo su ejército, principados, potestades, ¿sí? Y la implicación es ángeles caídos, ángeles malvados, demonios, Satanás mismo. Ahora, este asunto hay que enfatizarlo tanto porque, ahora vean esta táctica, el diablo quiere que los hombres crean que él es más fuerte. Eso es lo que el enemigo quiere, que los hombres crean, que él es el más fuerte. Y es puro engaño, es puro rollo, no es cierto. ¿Sí? La Biblia dice, en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos, Jehová hace lo que quiere. Solamente Jehová hace lo que quiere. Y hasta el rey pagano de Babilonia confesó, él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. El ejército de los cielos es una referencia a todos los ángeles, sean buenos o malos. Él hace según su voluntad. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Hay todos los versículos que hablan de la soberanía de Dios, aclaran este asunto. Pero estos grupos hoy día, en su mayor parte, hablan del diablo como si él fuera el verdadero soberano. Ahora, el siguiente error tiene que ver con las tentaciones, aunque si no se nos acaba el tiempo el día de hoy, vamos a dar un análisis de estas tentaciones. Pero por el momento, Santiago 1. Muchos creen que Satanás es la única fuente o causa de sus tentaciones. O peor el asunto, los grupos que practican las ceremonias o cultos, los cultos de liberación, esto lo vamos a analizar también el día de hoy para ver los errores, es exactamente lo mismo. Cualquier tentación, pecado, adicción, vicio, enfermedad, debilidad, lo que sea, el diablo está metido de por medio, dicen. Esto lo vamos a analizar. Pero comenzamos con la idea de tentaciones y simplemente vamos a descartar este error. Este texto, Santiago, en su primer capítulo, es de mucha ayuda porque dice la verdad acerca de este asunto. Estamos leyendo en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, por Dios. Porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Ahora hay mucha confusión aquí. Escuchen bien la aclaración. La palabra tentado en el griego se utiliza en dos formas en el Nuevo Testamento. Una de las formas significa probado y la otra forma tentado. Y el contexto indica el significado. No hay duda alguna de que los creyentes son probados por Dios. Sí, pero esto es para que veamos nuestros defectos, deficiencias y faltas. Esta, la idea aquí es tentados a pecar, tentados hacia el mal, ¿sí? Y el mismo Padre Nuestro, ¿no? nos enseña a pedirle a Dios a que nos guarde de todas estas tentaciones, y el texto dice que no está metido de por medio Dios en el asunto. Pero muchos suponen que el diablo lo es. Y lo vuelvo a repetir, veremos más adelante los límites en esto. Es algo muy sencillo y muy importante. Pero la palabra de Dios dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y hay una fórmula, es atraído y después seducido y por fin vencido. ¿Sí? Y el texto es importantísimo porque al descartar actividad divina en el asunto, ni siquiera se menciona el diablo. Ni siquiera se menciona. Más adelante veremos el porqué de esto. Pero la fórmula aquí es, estos son los tres pasos involucrados en cada tentación a pecar. Primero, arrastrado, ¿no? Primero. Segundo, seducido. Y tercero, vencido. Y el proceso corresponde a la mente, las emociones y los deseos, y por fin, la voluntad. Es algo muy sencillo. Y el argumento, que hay un proceso de seducción, de atracción, que tiene el fin de arrastrar nuestros pensamientos, de lograr que pensemos en el pecado. Pero si no tuviéramos a nivel de deseos, concupiscencias y pasiones, como algunas versiones lo traducen, ese primer paso siempre fallaría. Pero el problema es nuestras concupiscencias, deseos desordenados y pasiones perversas, ese saber la carne, ¿sí?, tiene su papel en este proceso de arrastrarnos y seducirnos. No se menciona nada acerca del diablo. Dios podría quitar a Satanás de este mundo y todos sus ángeles mañana, y los seres humanos continuarían haciendo exactamente lo que han hecho hasta ahora. ¿Me explico? No, Satanás está metido de por medio en esto. Escúchenlo, vamos a ver más adelante. Buscando una ventaja. Buscando, vamos a ver los textos, alguna oportunidad. ¿Sí? Se mete en el proceso cuando le damos una ventaja. Vean 2 de Corintios 2. Este texto es entre los más importantes. Cuando el argumento de Santiago es que esto da a la luz el pecado, sin mencionar al diablo, el proceso es cumplido dando a la luz el pecado que engendra la muerte. En los cinco versos eso produce la muerte espiritual, es fruto de la muerte espiritual. ¿Sí? Y produce en ellos la esclavitud al pecado. Pero en los creyentes produce la pérdida de comunión y compañerismo. El Espíritu Santo contristado, la sonrisa de Dios temporalmente quitada o retirada, ¿no? Eso es un tema que estábamos viendo entre semana, la distinción entre el perdón legal y judicial y el perdón paternal, ¿no? Y la confesión cotidiana de nuestros pecados. Eso es otro tema. Pero 2 Corintios 2, 11 dice algo muy importante. En el contexto aquí, estaban en peligro de no perdonar a aquel hombre que cayó en adulterio y fue expulsado de la iglesia. Vean, en el contexto el argumento es la necesidad de perdonar a este hombre quien ya se había arrepentido, dando frutos y evidencias de su arrepentimiento. Y dice en 2:11, terminando con este argumento, para que no seamos engañados de Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Hay en todas las versiones ampliadas o modernas de la Biblia, la traducción es para que no gane ventaja alguna. ¿Sí? Es tanto para que no nos engañe. Algunos dicen que se puede traducir para que no nos tome el pelo Satanás, para que no pueda ganar una ventaja sobre nosotros. Y el punto aquí es crucial. En todos estos asuntos de tentación y pecado, ¿sí?, a menos que le demos alguna ventaja, a menos que nosotros le abramos la puerta, no hay que abrirle la puerta, hay que darle una oportunidad. Y ahora ven en Efesios 4. Este mismo argumento se repite aquí en una forma muy fuerte. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, tú puedes enojarte, no pecar. No, no todo enojo es pecaminoso. Lo pongamos a un lado. Cristo mismo se enojó y nunca pecó. Es la idea de enojo justo o justificado, ¿no? O enojo santo, en contra del mal, en contra del pecado, en contra de la maldad. Hay un enojo justo, santo y bueno, ¿sí? Hasta Cristo entró a azotar a los que cambiaban el dinero en el templo y no pecó. Pero vean, podemos enojarnos y no pecar. Pero ¿ven la advertencia? ¿Ven la advertencia? Cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, siempre lo hemos dicho para los que están casados, ¿no? Que no deben acostarse enojados, esa es la regla en el matrimonio. Si tienen que desvelarse, ¿sí? Que no se acuesten enojados, que no anden cargando de un día a otro estos asuntos, ¿no? Pero el versículo 27, no des lugar al diablo, es, ¿cómo se traduce? No demos ventaja, en algunas versiones modernas, no le demos oportunidad, ¿sí?, al diablo. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Si damos rienda suelta a cualquier pecado, aquí es el enojo, ¿sí?, o la falta de perdón. Si damos rienda suelta a alguna emoción, esa es la idea, una emoción, alguna pasión, algún deseo. Hay personas que dan rienda suelta a sus metas egoístas, a sus sueños mundanos. Entonces le damos lugar al diablo. Ahí puede entrar y meterse en este asunto de tentaciones, pero porque le hemos dado entrada. ¿Sí? En Corintios, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. El argumento ahí es colectivamente en la iglesia, es algo muy importante. Hay personas que piensan, hay muchas cosas aquí, no me voy a desviar. Hay personas que piensan que la iglesia es una democracia pura. En todos los casos en donde afirman eso, ya le dieron lugar, ya le abrieron la puerta, ¿sí?, ya le dieron su oportunidad. Vamos a ver algunos de ustedes en los estudios sobre la iglesia. El gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento no es una democracia pura. Es la democracia pura lo que dio lugar a Saddam Hussein, lo que dio lugar a Hitler, lo que dio lugar a Bush, lo que dio lugar a nuestro amigo ahí en Venezuela, Hugo Chávez. Y es la pura democracia lo que pudiera dar lugar a quién sabe qué. Sí, en nuestro querido México. Y es la democracia pura en una iglesia. Hay una lista de cosas en que todos votamos. Y hay otras cosas en que los diáconos y los pastores toman decisiones. ¿Sí? Pero mi punto aquí es muy sencillo. Hay muchas iglesias que le han dado una puerta abierta al diablo. Y cuando el texto dice para que no le demos ventaja porque no ignoramos. Esto es lo que vamos a tratar de ver en el tiempo que nos resta el día de hoy en parte. Algunas de estas maquinaciones, estratagemas, trampas, artimañas. ¿Sí? Ahora, hay que entender lo siguiente aquí. Con todo este asunto de tentaciones, el diablo tiene a su disposición una sola arma. Esa arma se llama el pecado. Claro, si el tiempo lo permite, veremos su uso del mundo en su triple manifestación, pero es lo mismo, ¿sí? Soberbia, concupiscencias. La única arma que Satanás tiene a su disposición que le sirve en este asunto de tentarnos es nuestro pecado. ¿Sí? Ya sean pecados de omisión o comisión, o incluyendo pecados de ignorancia, como vamos a ver. Pecados en donde no sabemos o ignoramos lo que deberíamos haber entendido, o al no vestirnos de toda la armadura de Dios. Es lo mismo, pecado. El pecado es lo que le sirve al diablo en este asunto. Y eso es lo que utilizó en el jardín de Edén, y es lo que sigue utilizando hasta el día de hoy, ¿no? El pecado. Y por lo tanto, si ese pecado es nuestro, como el ejemplo más conocido, se le acercó a nuestro Señor Jesús, ya hemos citado el texto, y Cristo dijo, el enemigo viene y no tiene nada en mí. No es, no tiene nada conmigo, es que no hay nada en mí, no encuentra nada en mi naturaleza que le pueda servir para realmente tentar, seducir, engañar o atrapar o menos vencerme, ¿no? No hay nada en mí. No encuentra nada a su favor, nada que le proporcione ayuda, ventaja, puerta abierta o algo por el estilo. Pero en nuestro caso el asunto no es así. Y si se nos acaba el tiempo, nos ha estudiado cuidadosamente. Nos conoce mejor que cualquier persona sobre la faz de la tierra, salvo Dios. ¿Sí? Sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestras inclinaciones, sabe de todos sus pecados que no han sido mortificados y está burlándose y jugando con nosotros al ponernos trampas. ¿Sí? Pero todos esos que dicen, no, comí demasiado, es el diablo de la glotonería. No, es tu propio cuerpo, es tu carne, estás pasado de peso, ya te acostumbraste a comer demasiado, ¿desde cuándo? Tú sabes, no es el demonio. ¿Sí? Aunque él pudiera tener la plena intención de darte un caso severo de diabetes o un ataque cardíaco, lo que sea, una embolia, ah, entonces pudiera estar metido de por medio. ¿Sí? Pero si no tu carne, si tu carne no te inclinara a comer demasiado, ¿sí? El diablo no tendría nada que hacer ni decir en el asunto. ¿Cuándo vamos a comer, Moisés? Ya no. Vamos a ayunar. ¿Sí? ¿Vamos?